Bienvenidas y bienvenidos, nueva edición de Radio FAPA, Somos Escuela. Un saludo muy especial para las oyentes y los oyentes de las radios comunitarias, de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, oyentes de Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. También, como siempre, ese saludo especial a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado integradas en la Federación, en la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Esta semana vamos a tener solo dos entrevistas. La primera, la sección de Miguel Navarro, que entrevista a Carlota San Martín, estudiante de la Universidad Autónoma de Madrid. Y en segundo lugar, vamos a hablar con la Asociación de Directores de Instituto de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid, concretamente con su presidente Esteban Álvarez León, con el que vamos a hacer una revisión de qué está pasando, cómo va a finalizar el curso y cómo tenemos que prepararnos para el próximo. La entrevista de Miguel Navarro.
Hola y bienvenidos todos a esta nueva entrevista de Radio FAPA en el confinamiento. Hoy vamos a quedarnos en la universidad, como en el programa de la semana pasada, pero nos vamos a mover de universidad. Para eso, ya tenemos aquí a Carlota. Carlota, preséntate, por favor. Cuéntanos un poco sobre ti y sobre tus estudios.
Hola, yo soy Carlota San Martín, tengo 18 años y actualmente curso primero estudios internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid.
Carlota, la universidad es un periodo muy importante e, igual que todos, ha sufrido cambios con esto del confinamiento. ¿Cómo está afectando el confinamiento a tus estudios de relaciones internacionales que ahora son a distancia? ¿Cómo se están organizando vuestros profesores para suplir esa educación que ahora no puede ser presencial?
Pues bueno, la verdad que este segundo cuatrimestre está siendo un poco un reto, porque nos estamos adaptando a muchas realidades todo de golpe y la verdad que al principio costó. Hay profesores que han optado, por ejemplo, por seguir con las clases online, hay otros que han preferido subir vídeos explicativos del contenido, otros directamente los apuntes redactados. La verdad que no ha habido un consenso de todas las asignaturas ni de todos los profesores, con lo cual pues creo que nos seguimos adaptando día a día a la situación de cada asignatura y de cada profesor, con lo cual, pues eso, en un cambio constante.
Desde luego que sí, el confinamiento ha traído cambios a todo el mundo y a todos los sectores. Pero cuéntanos, ¿ha habido algún alumno o algún compañero tuyo al que haya podido afectarle tecnológicamente el COVID y que no pueda seguir estas clases no presenciales?
Desde luego que sí, la verdad que está más que comprobado que hay mucha gente que se está encontrando con problemas para seguir el ritmo, ya sea por problemas tecnológicos de falta de acceso a internet o de dispositivos, o por problemas familiares, por problemas de salud. Va variando un poco, yo creo, de cada persona, pero sí, la verdad que está siendo difícil.
Actualmente el COVID sí que es cierto que está provocando muchos cambios y que puede hacerle la vida complicada a los profesionales y a los que estén estudiando actualmente, como es tu caso. Pero dinos, en el futuro, ¿cómo creéis que va a repercutir esta pandemia? ¿Cuál creéis que va a ser el problema que más se agrave después del COVID?
Para mí el mayor problema de esta crisis va a ser la incertidumbre que tenemos todos, tanto profesores como alumnos, como cargos superiores, porque realmente no sabemos cuándo va a pasar ni cómo nos adaptaremos el curso que viene, porque seguramente esto llegue así de lejos, desgraciadamente. Y pues eso, el no saber cómo vamos a hacerlo ni cómo va a cambiar nuestro futuro profesional y educativo.
Carlota, con tu punto de vista acertado, nos has comentado los problemas que han sufrido tanto alumnos como profesores como altos cargos. Pero dinos, ¿Crees que estos problemas están siendo generalizados o que son privativos y únicos de la universidad? ¿Hasta qué punto del sistema educativo crees que está afectando?
Creo que los principales problemas que han surgido en términos educativos durante la pandemia han sido evidentes y, por lo que sé, generalizados para los distintos niveles educativos de España. Pero como yo puedo hablar desde mi experiencia y es la universidad, creo que el más importante ha sido la desinformación, porque por lo general se ha dado más importancia en comunicados oficiales a colegios de primaria, a institutos, que a las propias universidades. Con lo cual, como alumnos hemos tenido que estar pendientes diariamente de la nueva información de la universidad, de si la mandaban o no, de las nuevas normas, de cambiar de criterios de evaluación cada 2x3. Y no hablo solo de mi universidad, hablo de forma general porque esto me lo han compartido otros compañeros y otros amigos. Luego, por otro lado, creo que está también el tema del no haber tenido tan en cuenta cuál es la situación de cada uno en casa. Gente que, por ejemplo, estábamos acostumbrados a estudiar en bibliotecas o fuera de casa, pasar más tiempo en la universidad, eso ahora mismo supone un problema, porque al fin y al cabo, desde casa, cada uno tiene una situación completamente distinta. Entonces, pues, la organización y el nivel de estudio que tiene cada uno varía muchísimo. Por último, creo que también es importante el cambio que hemos tenido de evaluación y de criterios en cada asignatura, porque, como decía, cada profesor se ha adaptado a la situación como mejor ha podido. Esto ha supuesto un problema para los universitarios, yo creo, sobre todo porque hemos perdido el ritmo que teníamos, a lo mejor de hacer trabajos parciales y luego ya prepararnos para unos exámenes finales. Ahora mismo esa evaluación es totalmente distinta y cada profesor te evalúa de la manera que considera mejor, ya sea haciéndote estudiar para un examen final, haciéndote preparar un trabajo en vez de un examen, haciendo prácticas todas las semanas para llevar la asignatura de forma continua y bueno, distintos métodos a los que nos hemos tenido que adaptar todos a la vez. Con lo cual, yo creo que eso sí que ha sido un inconveniente para los estudiantes.
Muchas gracias, Carlota. Para nosotros ha sido un placer el haber escuchado tu foco de opinión sobre lo que esta pandemia está causando tanto a niveles universitarios como a otros niveles generales de la educación. Gracias a ti y a todas las entrevistas previas que ya hemos realizado, podemos crear un conjunto para que los oyentes sientan lo que está pasando en el mundo de la educación, como si fueran parte de él. Volveremos la semana que viene con otro foco de opinión, con otro punto de vista, para contarles desde otra perspectiva qué está pasando. Muchas gracias y hasta la próxima semana en Radio FAPA.
Y esta vez vamos a hablar con los directores y las directoras de los institutos de secundaria, que estamos terminando el curso, que hay muchas preocupaciones y hay muchas preguntas. Y bueno, esta vez volvemos a contactar con ADIMAD, a la Asociación de Directores de Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid, con quien hace pues un año prácticamente que no hablábamos, pero ha habido un pequeño cambio. Y estamos esta vez con Esteban Álvarez León. Hola, Esteban.
Hola, Juan.
Bienvenido a Radio FAPA. Gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias en estas circunstancias tan complicadas de comunicaciones y de confinamientos también, ¿no?
Sí.
Bueno, sí, sí. Esteban, tú eres director del IES Sierra de Guadarrama, que está en Soto del Real. Sí. Y desde hace ya unos meses, presidente de ADIMAD, de la Asociación de Directores de
de secundaria de la Comunidad de Madrid.
Sí.
Es una zona privilegiada la vuestra, es más con lo que se está viviendo, algo que jamás habíais explicado en el Departamento de Historia, Geografía e Historia de tu instituto, ¿no? ¿Se había hablado alguna vez de un confinamiento de millones de personas así, de la noche a la mañana, como ocurrió?
No. A lo más que habíamos llegado era a la Edad Media, el tema de esas epidemias tan tremendas que había, y ya de forma más reciente, yo que soy más especialista en contemporánea, pues hombre, la llamada gripe española, ¿no? Pero ciertamente no, ni parecido a todo esto, ¿no? Esto está siendo, vamos, no nos lo podíamos ni imaginar, ¿no? Imaginarnos que estamos deseando volver a clase a séptima hora, a estar rodeados de 900 chicos con lo que es el día a día, echar de menos todo eso, de la forma que lo estamos echando de menos, claro, está siendo una experiencia. Por otro lado, positiva, tengo que confesarlo, es curioso cómo se valoran más las cosas cuando no se tienen, ¿verdad? Que cuando estás en el día a día, sí. Pero una experiencia única, ciertamente.
Bueno, una experiencia que espero que sea lo más positiva posible en tu zona, ¿no? Porque, no sé, ha afectado mucho a las familias de Soto del Real, de la zona del Sierra de Guadarrama.
Hombre, ha sido desigual. Hay localidades, Soto, Manzanares, Soto, Soto ha sido especialmente complicado porque había muchas residencias y, bueno, ya sabemos que la residencia la cosa ha sido, ¿no?, especialmente dura.
Claro.
Y sí, en Soto había una incidencia mayor. En otras localidades, Navalafuente, Miraflores, ha sido más baja, pero bueno, la verdad es que en una situación como esta, la más mínima incidencia ya parece, ¿no? Está siendo tremenda, ¿no? Pues, claro, estamos hablando de fallecidos, estamos hablando de gente con problemas de salud, pues muy, muy, muy complicados, ¿no? Y sí, está siendo quizá lo más complicado, lo más duro, es pues tener que hablar con compañeros que han perdido a seres queridos, con alumnos que, bueno, de pronto están una semana sin ponerse en contacto con nosotros y te mandan un mensaje pues que está con el coronavirus y,
claro,
en fin. Está siendo muy difícil. A nivel emocional está siendo un golpe fuerte, muy fuerte.
Bueno, pues esperemos que realmente la situación con el verano se aplaque y nada, volvamos a las leyendas de Guadarrama, a la sierra como plato de películas, a todas las actividades, muchísimas actividades, que por favor, para el próximo curso me gustaría que nos contarais en este espacio.
Sí,
pero
sí,
queremos hablar con vosotros, contigo hoy, por este final de curso, por todo lo que está pasando y ya se ha empezado a comentar en tu zona, y es con los directores como figuras que de pronto han tenido mucha responsabilidad, bueno, de pronto, perdón, desde hace tiempo ya se están cargando de mucha responsabilidad. Y no sabemos si la administración os está dando todos los recursos para la seguridad, para la evaluación, para la organización. ¿Cómo os veis los directores? ¿Cómo estáis viviendo esta situación, los directores y las directoras?
Pues lo estamos viviendo de una manera, en fin, que no nos parece adecuada. Lo estamos viviendo en un confinamiento, no solo en el confinamiento en nuestras casas, sino en un confinamiento con nuestros claustros, con nuestros alumnos, con nuestras familias, porque, y esto ya se lo hemos manifestado a la consejería hace poco, hace unos días, porque desde que comenzó hace 2 meses nos hemos movido a golpe de instrucciones. Golpe de instrucciones que en ocasiones eran muy efímeras, cambiaban de un día para otro, con una rapidez inusitada. Instrucciones generalmente ambiguas que creaban más dudas que certezas, no suficientemente explicadas, desde luego no consensuadas, nos hemos sentido, pues, como dice el gobierno de Madrid, que se siente con el ministerio, ¿no? Que no escuchan, que pues así nos hemos sentido. Realmente, si este es el concepto, o el diálogo, o el trabajo en común que reivindica la Consejería de Educación cara al Ministerio de Educación, si este es el método que pretende que el Ministerio tenga con ellos, pues están muy equivocados. Nosotros acabamos de manifestar la semana pasada, creemos que en un momento como este, desde el primer instante, debiéramos haber estado en contacto con la administración, la Consejería de Educación, con las direcciones de los centros, porque al final los directores de centros somos los responsables, como bien decías, de todo. Pero, sin embargo, tenemos muy pocas posibilidades de llevar eso a cabo. Y así es muy difícil trabajar. Uh-huh. Bueno, así es muy difícil trabajar. Nosotros con nuestras comunidades educativas tenemos pues de colaboración, cada uno dentro de su ámbito de trabajo y tal, que ahora además se ha visto muy reforzada, y es muy, muy penoso que pues las asociaciones de padres, nuestras AMPAs, nuestras familias, nos hayan estado preguntando pues con cierta angustia durante un tiempo, ¿no? Sobre todo cuando esto empezó, al principio, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo vamos a funcionar? ¿Qué va a ocurrir? ¿No? Esa inquietud que nos manifestaban y a la cual nos pedían pues respuestas, y tener que decir en muchas ocasiones no sabemos, estamos esperando, no nos han comunicado nada, pues a nosotros, si ya la situación es compleja, pues se nos ha hecho todavía más compleja de forma absolutamente innecesaria.
Sí. Y además, bueno, no sé, hace poco la Comunidad de Madrid comentó que estaba dando, sustituyendo al profesorado que los directores han pedido en todos los casos. No sé si en ese sentido habéis podido contrastar informaciones. ¿Está siendo así esas sustituciones? Porque ha habido, claro, pues muchas altas y bajas con todo el problema del coronavirus y también de las interinidades y de mil circunstancias que se dan siempre en el día a día de los centros.
Claro, pues ha habido muchas las incidencias normales, las que suelen ocurrir, y ahora incluso aumentadas por la situación en la que estamos. Y no, las bajas nos han cubierto, de hecho no hay listas de sustitución, no está habiendo llamamientos. Solo se sustituyen aquellos compañeros que dan, que imparten clase a lo mejor en segundo de bachillerato, en circunstancias muy concretas, muy específicas, pero no, uh-huh. Las sustituciones se han paralizado. Y bueno, en Madrid no hemos tenido sentencias en ese sentido, pero nos hemos quedado muy sorprendidos con sentencias como las que se han producido en Aragón, donde el tribunal de justicia consideraba que, bueno, que no hacía falta sustituir a alguien en estas circunstancias. Bueno, claro. Si ahora estamos haciendo actividades lectivas a distancia, 12 horas diarias, y en ocasiones, muchas veces nos dicen las familias, más de lo que debiéramos, porque, claro, pues, esta situación agobia y hace que el trabajo pues sea más difícil de organizar, cada uno en su casa, y a veces pues los chavales se han visto con un montón de ejercicios y de actividades encima de la mesa. Si ahora no hay que sustituir a estas personas, ahora que el profesor se convierte, pues, para muchos chavales en una referencia fundamental, ¿no? En este tiempo de inseguridad y de intranquilidad, pues no entendemos cuándo, ¿no? La Comunidad de Madrid lleva, de hecho, ya te digo, no está habiendo sustituciones de forma sistemática. En muchas materias y en muchas direcciones de área no hay listas de... No hay lista de interinidad, de sustitución, las listas se han paralizado, como ellos dicen, han decaído. Y las sustituciones se hacen con cuentagotas, y cuando los directores la justificamos como algo de necesidad, pero es una jubilación, por ejemplo. En mi caso, se ha sustituido, pero claro, es que si no se sustituye una jubilación, que ya no es que sea una baja temporal, sino que es una baja durante todo lo que resta de curso, pues no entendemos, ¿no? No entendemos.
¿Va a haber finalmente clases presenciales en este final de curso o eso es una incógnita?
Pues a día de hoy es una incógnita, porque como habéis podido ver, como habrás podido ver en la conferencia sectorial de esta mañana, el ministerio, que a nuestro juicio es el único que ha hecho una propuesta medianamente razonable, es verdad que arriesgada, es verdad que arriesgada sobre todo con el tema de la vuelta de los niños de hasta 6 años, en fin, arriesgada, pero una propuesta que permitía a cada comunidad autónoma adaptarla según sus necesidades. Una propuesta que podemos considerar, sí, que tiene sus riesgos, que necesita una serie de medios y de medidas que no se han tomado. Pero claro, lo que se planteó desde, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, hace no tanto, hace apenas 10 días, de la vuelta a clase a partir del día 18, ya no solo de alumnos de cuarto y segundo de bachillerato, sino de todos los alumnos, cuando estamos hablando de que más de 15, 12 alumnos por clase es imposible, cuando estamos hablando de unos centros con una arquitectura donde es imposible, en un pasillo de 100 metros, donde transitan 250 personas, es imposible mantener esa distancia de seguridad, a nosotros nos parecía ya directamente temerario, temerario. Lo que ocurre es que sí entendemos el problema de conciliación. Entendemos, entre otras cosas, porque lo sufrimos como padres y es un problema, creemos que es un problema que no podemos resolver desde los centros educativos. No podemos asegurar al mismo tiempo la salud de nuestros chavales, de nuestros chicos, nuestros alumnos, y por otro lado, resolver el problema de conciliación. Yo creo que ahí los poderes públicos, y en este caso es la Comunidad de Madrid, que es competente en este caso, si debiera de tomar otras medidas, pero poner en riesgo a la salud de nuestros chicos, nos parece, en fin, nos parece algo muy complejo, bueno, muy complejo.
La verdad es que se está hablando ya de protocolos, de no sé si, porque me ha llegado que ya hay centros que empiezan a elaborarlos. No sé si los centros públicos estáis ya con posibilidades de concretar medidas, porque claro, para esas medidas también se requiere de presupuestos, de fondos. ¿Hay algo de eso?
Vamos a ver, a nivel institucional no hay nada. Nosotros desde la asociación hablamos con la Asociación de Enfermeros y Enfermeras de Centros Educativos. Ya sabéis que hay algunos centros que contamos con este personal, con una enfermera, solo, de luego, muchos menos de los que debieran de ser, muchísimos menos, pero bueno, hay algunos. Y bueno, hemos hablado con ellos, sobre todo para ver cuando se planteaba según si pasábamos a la fase 2 el 25, si volvíamos todos o no, en fin, todas estas declaraciones de las que nos hemos enterado por la prensa, ¿no? Ya te decía que no ha habido reuniones, pues a nosotros nos preocupó, hablamos con ellos, la Asociación de Enfermería y el Colegio Oficial de Enfermeros de Madrid han hecho notas muy, muy críticas, sobre todo con el tema lógicamente, de la salud de todo el personal. Han elaborado un plan y nosotros, a día de hoy, estamos trabajando por nuestra cuenta, pero no hay indicaciones que nos dicen que las habrá. A día de hoy no las hay, ¿eh? Se está hablando de la vuelta sin antes, hacer los deberes, como decimos nosotros, no hay indicaciones claras de qué medidas debemos de tomar, cómo se deben organizar los centros. La única que hay es del Ministerio de Sanidad del sábado pasado, el día 9 de mayo, que directamente se dirige y coloca a los directores como responsables de toda la salud, la higiene, la prevención, etcétera, etcétera, en los centros. Pero nos coloca como responsables sin los medios para llevarlo a cabo. Por ejemplo, los baños tienen que limpiarse 6 veces al día. Nosotros no tenemos capacidad, no contratamos las empresas de limpieza. Eso lo hace la comunidad. Y los contratos de la Comunidad de Madrid con las empresas de limpieza son solo por la tarde. Entonces, solo por la tarde y con un personal muy escaso. Desde que comenzaron los recortes, las empresas de limpieza redujeron el personal, se les redujo el presupuesto, en fin, bueno, ya sabemos todos cómo fue aquello, ¿no? Entonces, ahora mismo no hay posibilidad de garantizar esas medidas que nos que están aprobadas en el Boletín Oficial del Estado el sábado pasado.
Y estáis con la espada contra la pared.
Claro, no, yo, en nombre de la asociación, le hemos planteado directamente al consejero: vamos a ver, no sabemos qué va a ocurrir, no lo sabéis vosotros, no lo sabemos nosotros, no lo sabe nadie. No sabemos si vamos a pasar a la fase 1 este lunes que viene. No sabemos si vamos a pasar a la fase 2 el día 30 de mayo. No lo sabemos. Como pronto parece que la cosa iría por ahí. No sabemos cómo va a evolucionar. No hay certezas, pero si no hay esas certezas, si no tenemos esa seguridad, lo que sí debemos de tener es cuando menos, los medios para llevar a cabo nuestro trabajo, porque si no, como responsables, en caso de que esas medidas no se cumplan, tenemos posibilidad de decir no abrimos los centros, o nos arriesgamos, los abrimos, y como responsables asumimos todas las consecuencias.
¿Qué recursos se necesitarían, Esteban? ¿Qué necesitaríais los centros para que, pues, en esa fase 2 ya se pudiera cumplir con esa apertura? Entiendo que gradual,
claro.
Compleja, desde luego.
Sí, mira, pues medios sanitarios básicos, mascarillas, geles, desinfectantes, etcétera. Esos medios, la consejería el martes pasado, este martes, se comprometió a facilitarlos. Se comprometió a facilitarnos mascarillas, al menos inicialmente. Siempre se nos dijo que después ya, más adelante, tendríamos que comprarlo nosotros. No entendemos muy bien. Nos decía que igual era más fácil hacer compras más limitadas por nuestra parte que dotaciones generales. Creemos justo que es al revés, pero en fin. Y sí parece que ya este viernes, mañana, vamos a poder, van a poner a nuestra disposición mascarillas y gel. No sabemos cuánto, en qué cantidad, pero bueno, ahí está. También se nos habló de que las empresas de limpieza van a comenzar su trabajo, y de hecho ya lo han comenzado, tenían el contrato suspendido, muchas de ellas con un ERTE, etcétera, etcétera. Algunas nos tememos que pueden haber quebrado, no tenemos noticias de eso, pero es algo que puede ocurrir y la consejería es consciente. Pero claro, la cuestión no es cómo empezamos, sino la cuestión es cómo continuamos. Porque si por algo se caracteriza esta enfermedad es porque, digamos, que el virus es muy persistente, ¿no? Entonces, las medidas de limpieza continuas, cada día, por ejemplo, un ordenador, un teclado, una superficie, tiene que ser limpiado y desinfectado cada vez que alguien lo usa. Eso implica tener personal de limpieza de forma constante en el centro, y además, no el que hay, sino mucho más. Nosotros hemos planteado que sería necesario reforzar esos contratos de limpieza. Reforzar significa ampliar y gastar más dinero. No se nos ha contestado. Es cierto que el martes, empezamos con apertura para labores administrativas. Pero si el día 1 de junio hay que volver, si el día 1 de junio tenemos muchos alumnos en un centro, y todo ese material, hablo de pomos, puertas, aseos, teclados, mesas, si todo eso el día 1 se empieza a utilizar de esa manera, vamos a tener un problema muy serio.
Claro. Sí, sí. La verdad es que es importante, porque sin medios, sin una planificación, sin posibilidad de elaborar claramente un protocolo, pues, no sé, los ayuntamientos, imagino, municipios pequeños, que será más fácil que ayuden, ¿no? No sé, en ciudades como Madrid, qué capacidad tienen, pues, para ese refuerzo de la limpieza, pues, también hacerlo.
Claro. Ah, hombre, en centros educativos de primaria puede ser más sencillo, y en localidades pequeñas todavía más. porque ahí la limpieza y, en fin, el ayuntamiento se encarga de todo lo que es el mantenimiento del edificio. Entonces ahí el ayuntamiento sí que, pues seguro que va a hacer lo que pueda, ¿no? Es verdad que los ayuntamientos tampoco están boyantes, tienen, en fin, muchas posibilidades económicas, pero aun siendo entidades más pequeñas, y pues seguro que sí van a estar más cerca en los centros, ya te digo, de infantil y primaria. Pero los centros de secundaria dependemos al 100% de la Consejería de Educación. O sea, en los centros de secundaria los ayuntamientos no... bueno, yo tengo que decir que en mi caso sí me lo han ofrecido en las localidades pequeñas, aun cuando no es de su competencia. Bueno, la relación en muchos casos es muy estrecha y de colaboración y trabajo en común. Entonces, sí, los ayuntamientos echarán una mano, pero en la gran mayoría de los centros los ayuntamientos no van a poder colaborar, no van a poder echar una mano ahí. Es competencia de la Consejería de Educación. Ahora mismo la Consejería de Educación, sinceramente, creo que está, si decimos, desbordada por... Si ya lo estamos todos. Yo tengo que reconocer que esto, lo que decíamos al principio, una situación tan excepcional, a todos nos descoloca. Pero claro, la Consejería de Educación, que es quien dicta determinadas instrucciones, tiene que asegurar los medios para ese cumplimiento, porque si no, estamos poniéndonos de perfil y dejando la responsabilidad en manos de profesionales, de funcionarios, los directores de los centros, que nos vemos en una... Bueno,
Y sin recursos.
Solo, sin recursos, sin posibilidad. Y ya no hablo de todo lo que ha sido todo este tiempo el trabajo, el teletrabajo. Es decir, muchas familias están viendo la limitación de recursos que tiene la plataforma educativa de la Comunidad de Madrid. Muchos profesionales lo estamos viendo. Se nos habló de que Educa Madrid, de que no utilizáramos otras plataformas, de que tal, en fin, que era aconsejable utilizarlas. Bueno, Educa Madrid de pronto se ha visto absolutamente desbordada. El correo electrónico, se ha visto saturado, prácticamente sin posibilidad de funcionar. En muchos centros...
El correo electrónico, pero...
Claro.
Videoconferencias lo entendemos, pero ¿correo electrónico?
El correo electrónico. El correo electrónico. Educa Madrid es una plataforma que no está, nosotros se lo hemos planteado abiertamente a la Consejería de Educación, no está pensada para que una cantidad tan enorme de alumnos como hay en secundaria, en primaria, en formación profesional, en Madrid, puedan utilizarlo a la vez. Es decir, pretender que Educa Madrid puede competir con cualquiera de estas plataformas, como Google, Microsoft, etcétera, etcétera, es inviable. ¿Qué ocurre? Que muchos centros, pues ante estas, en fin, muchos centros públicos, tengo que decir. Muchos centros públicos. Nosotros no nos gusta eso de centros sostenidos con fondos públicos. Muchos centros de titularidad pública. Porque otros centros de otra titularidad, desde un principio, han empezado a utilizar sus plataformas locales, plataformas como Google, en fin, todas estas que ahora estamos utilizando todos y que son muy conocidas y que están dando buen resultado. Desde un principio. Entonces, la atención a los chavales, a sus alumnos, ha sido inmediata. Muchos centros públicos no tenían esas plataformas. Utilizaban la plataforma con todos los recursos, en fin, que son todos de son todos programas libres, sin, en fin, sin licencia, basados en Linux, etcétera, etcétera, que está muy bien. Digo que no, pero claro, utilizaban esos recursos, pero los utilizaban con enseñanza presencial, o sea, en una proporción muy pequeña.
Claro.
Simplemente como apoyo para algunas cuestiones. De pronto, eso se ha convertido en el medio de comunicación prácticamente único para muchos centros. ¿Qué ha ocurrido? Que no ha funcionado. Para la desesperación de familias, de alumnos y de profesores. Y sin embargo, aquellos centros, por ejemplo el mío, que nosotros comenzamos hace ya años con Google for Education, porque nos parecía que era una plataforma que ofrecía unas ventajas y unas posibilidades de trabajo didáctico y de todo tipo muy, muy elevadas. Una plataforma que nos parecía muy eficaz. Lógicamente estamos hablando de una multinacional que tiene su política de protección de datos, etcétera, etcétera. Toda esa política de protección de datos y todo eso nosotros lo hemos adaptado al reglamento de protección de datos de España y de Europa, el reglamento que tenemos en vigor. Eso nos ha permitido desde el primer día empezar a comunicarnos con los alumnos y prácticamente no ha habido disrupción. Se ha continuado. Aquellos alumnos, eso sí, que no tenían los medios, etcétera, etcétera, bueno, ahí sí hemos tenido que reforzar, hemos prestado medios del centro, como muchos otros institutos, o sea, con los medios que hemos tenido han sido escasos, muy escasos, muy escasos. Sin embargo, los centros que han utilizado la plataforma de la Comunidad de Madrid, pues han visto cómo se quedaban bloqueados. Es decir, no hay un plan de digitalización, no lo ha habido en la Comunidad de Madrid. No lo ha habido. Y eso, esa carencia que antes era preocupante, ahora se ha vuelto, se ha vuelto, en fin, un problema de primer orden.
Es vital para lo que ha sido esta situación, pero en el futuro tenemos que evolucionar y evidentemente si los medios, si las bases, si los mimbres son débiles, vamos a tener problemas, se va a volver a repetir la situación.
Claro, nosotros lo que estamos ahora es en un, digamos que hemos pasado en apenas una semana, hemos dado un salto de una enseñanza tradicional a una enseñanza digital, una enseñanza online, con un esfuerzo, un trabajo y una velocidad increíble. O sea, muchos centros han adoptado, curiosamente, las plataformas que la propia comunidad, que hasta entonces no le parecían oportunas, aconsejó. Sin ir más lejos, Microsoft Teams, con el 365, Google for Education, etcétera, etcétera. Todas esas plataformas que ocurre que las hemos tenido que adaptar haciendo, en fin, bordeando el reglamento de protección de datos, y eso nos está creando en algunos centros algún problema, pues eso ha permitido, con un trabajo enorme, yo tengo que decir que ha habido centros que se han tirado prácticamente todas las vacaciones de Semana Santa, 10 personas trabajando, creando cuentas para los alumnos, cuentas de Google o de Microsoft, para poniendo en marcha la plataforma, poniendo en marcha el Classroom, el Drive, etcétera, etcétera, para que las clases se pudieran dar, incluso como lo hacemos nosotros, por videoconferencia, sin ningún problema, a través del Meet, directamente, imagínate que te hablo ahí de exámenes, etcétera, es decir, es necesario invertir bien y además con sentido. No es decir, todos hemos oído que ha habido, en fin, ciertas, bueno, están en los juzgados, ha habido cuestiones que no quedan muy claras, con dinero que parece ser que se iba a emplear para cuestiones de digitalización en la Comunidad de Madrid, y de pronto pues se ha desviado a otros lugares y ahora eso se está investigando. Yo no sé, los jueces dirán. Pero lo que sí es cierto es que llevamos muchos años y se ha avanzado muy poco. Y sin embargo, en apenas 2 semanas hemos avanzado más que en 10 años y se ha hecho a costa, como siempre, del esfuerzo de los centros, del profesorado, de
horas y horas.
Horas y horas, sí.
Hay una preocupación ahora mismo, Clara, con la matriculación. Este proceso de admisión, ¿cómo lo estáis viendo? Porque, bueno, además hay familias sin acceso a internet, sin firma digital. ¿Cómo se les va a facilitar este proceso?
En la mayoría de los centros, además de los medios que ha puesto a disposición la Comunidad de Madrid, que están muy bien, la Comunidad de Madrid ha habilitado lo que es una secretaría virtual y ha facilitado mucho la obtención de la firma digital. Incluso ya no hace falta el certificado digital, sino que a través de la cuenta, a través de la plataforma, se puede solicitar una firma simplemente con el DNI, un número de teléfono, etcétera, etcétera. Eso facilita mucho el trabajo de las familias a la hora de cumplimentar las instancias. Pero en la mayoría de los centros vamos a establecer citas, turnos, durante estas 2 semanas que vienen, presenciales cuando sea necesario, o bien de atención telefónica. porque en muchas ocasiones hay que ser eficaces y es mucho más rápido que una familia se ponga en contacto con la secretaría del centro y la propia secretaría le resuelva cómo rellenarlo o incluso que la propia secretaría le cumplimente la instancia de admisión. Bastaría después que esperamos que hacia el día 5 o 4, la primera semana de junio, que esperemos, la verdad es que lo deseamos todos, ¿no? Que ya podamos funcionar de una manera más normal, pues esa familia se pasara por el centro y completara los datos que faltan. Los institutos, vamos, y en último caso, te digo, Juan, las citas, si no se puede resolver la consulta, la duda, el asunto por vía telefónica, se arbitrarán horas establecidas, se harán citas a horas concretas para evitar aglomeraciones, claro. Nos preocupa mucho, claro, y se cumplimentará en los centros. O sea, nosotros vamos a hacer, primero porque son nuestras familias, son las familias que nos llegan y en nuestra comunidad educativa, y segundo porque bueno, que es nuestra obligación. Vamos a poner todo de nuestra parte para que esto no perjudique en ningún caso a las familias. Y yo ahí, ya hemos tenido reuniones nuestras a nivel de zonas y a nivel general, la Comunidad de Madrid, con los compañeros, con las direcciones de los centros. Yo creo que ahí todos incluso están haciendo jornada de puertas abiertas online, por ejemplo. Yo creo que ahí vamos a hacer todo lo posible. Yo creo que esto es bueno para todos y hay que tranquilizar a la gente y tal. Me parece que todo el mundo, todas las familias tienen que tener la absoluta seguridad que van a recibir toda la atención, y no solo la atención, sino la ayuda y el apoyo que necesiten para que esta situación sea lo menos problemática posible para ellos. Eso lo puedo asegurar.
Sí. Pues estamos ya al final del tiempo y Esteban, hay una cuestión que para el próximo curso, ¿qué es lo que vais a necesitar? Que no voy a decir pedir una carta de los Reyes Magos, a los Reyes Magos, ¿no? Pero lo básico para gestionar ese curso que en septiembre, pues no sé si tendrá que venir con la rémora de todo lo que se ha perdido durante estos meses o habrá que inventar un currículo más breve o algo, ¿no?
Sí. Mira, nosotros pensamos que lo urgente es cierto que es este final de curso, lo inmediato. La EBAU, que nos preocupa mucho, parece que ya definitivamente se ha decidido que se va a hacer en las universidades. En fin, lo del IFEMA, lo de hacerlo en centros de secundaria nos preocupaba por una cuestión de espacios, por una cuestión de organización, ¿no? Entonces parece que nuestros chicos, ese tema ya está. El final de curso, estamos hablando de 2 semanas, llevábamos 2/3 del curso presencial y ningún alumno va a suspender, va a verse perjudicado por lo que haya ocurrido en esta tercera evaluación. Nosotros estamos... La idea de que en España en general, en la Comunidad de Madrid en concreto, el nivel de repetición es elevadísimo. Si la repetición fuera garantía de éxito escolar, estaríamos en los primeros puestos de PISA, y no es así. Entonces creemos que además los currículos son muchas veces por acumulación, lo que se da en un curso se vuelve a dar el año siguiente, pero a un nivel superior, etcétera, etcétera. Entonces creemos que este final de curso hay que hacerlo, lo podemos organizar bien de forma que nuestros alumnos no se vean perjudicados, se sientan atendidos y consigan continuar su evolución académica. Es decir, que el nivel de repetición, que la repetición, que como todos sabemos es una medida excepcional, ahora lo debe ser y mucho más. Entonces, ¿qué nos preocupa? El curso próximo. ¿Cuándo queremos? Creemos que se debe empezar ya a trabajar en el curso próximo.
Claro.
Ya todos los que estamos implicados. Y ahí queremos, no instrucciones, sino queremos lo que tú decías. ¿Qué necesitamos? Queremos que se nos escuche. Queremos consensuar las medidas, porque puede haber distintos escenarios en septiembre. No sabemos cómo vamos a estar, no sabemos si va a ser posible, parece que no, la vuelta de las circunstancias anteriores. Si hablamos de esa nueva normalidad, ¿en qué va a consistir? Entonces, no podemos esperar a que llegue agosto y volver en septiembre sin tener las cosas decididas. ¿Qué pensamos nosotros? En primer lugar, es necesario, y en los centros lo estamos haciendo ya, lo estamos planteando ya en los departamentos, es necesario tener una idea concreta, ya no tanto por alumno, que muchas veces no es tan importante, sino como por departamentos. Si los departamentos han trabajado de forma coordinada en la tercera evaluación, prácticamente un departamento de matemáticas, todos los profesores han llegado hasta el mismo punto. Entonces, ver por departamentos, y eso sí, cuando sea necesario también por chicos, pero en general por departamentos, ver qué falta que no se ha completado del currículo. Y a principio de curso, durante el primer mes del curso próximo, hacer un plan de refuerzo, un plan de adaptación, como queramos llamarlo, de forma que el primer mes o mes y medio del curso próximo se trabaje aquello que no se haya visto o que se haya visto por encima o que se haya visto muy apresuradamente del curso anterior. De esa manera, nuestros alumnos no se van a ver en absoluto perjudicados por este tercer trimestre o por las circunstancias que haya podido haber. Entonces, a partir de ahí, realmente, si vamos a empezar 15 alumnos por clase, como se plantea el Ministerio, pues solo hay una solución. La única solución que evita en gran medida todos los problemas es doblar el número del profesorado. Si ahora tenemos grupos de 30 y después vamos a tener grupos de 15, vamos a tener el doble de grupos. Hacer turnos de mañana y turnos de tarde. Para los mayores de tarde, para los más pequeños de mañana. Y grupos de 15. De esa manera, lógicamente, si desdoblamos los grupos y los hacemos a la mitad, pues con el doble del profesorado acabaríamos. Yo sé, somos conscientes de que no está la situación económica para eso. Es decir, ¿que esa sería la solución? Sí. ¿Y qué solución? Esa. ¿Qué necesitamos? Eso. Ahora, ¿eso va a ser posible? Pues muchos nos tememos que no. Y ahí, bueno, pues, yo creo que todos tenemos que ser conscientes que hay que hacer un esfuerzo y que son probablemente no sea posible. ¿Que harán falta más medios? Pues seguramente sí. Pero tanto como esto, pues probablemente no, eso no pueda ser cubierto. Si eso no es así, si eso no es posible, la alternativa del Ministerio, muchas veces aquí hablan pedagogos, hablan gente de muchos ámbitos que, bueno, que yo respetamos mucho su opinión, pero nos sorprende las cosas que oímos porque, desde luego, no deben de haber pisado un centro hace mucho tiempo.
Son circunstancias que se dan, sí.
Claro, es que nuestros centros son, por ejemplo, 900 alumnos, 80 profesores, 900 alumnos. En un espacio relativamente reducido, es que las clases son de 40 metros cuadrados y estamos hablando de 30 chicos. Y las clases de bachillerato, que son de unos 50 metros cuadrados, hablamos de 35 alumnos. Es decir, y pasillos, como te decía antes, de 100 metros cuadrados con 250 alumnos transitando. Si hablamos de que esas medidas y esas van a seguir en vigor y vamos a tener que garantizar eso, nosotros pensamos que la única opción es combinar teletrabajo con actividad presencial. Y ahí, claro, dependerá mucho, y creo que la autonomía de los centros, cuando decimos autonomía de centro, no decimos autonomía del director, decimos autonomía del centro. El máximo órgano de gobierno del centro es el Consejo Escolar, donde están padres, profesores, alumnos, es decir, que deben de ser los centros los que organicen, según sus posibilidades y su realidad, esa actividad. No va a ser posible probablemente volver a 30 alumnos por clase, volver a la masificación que teníamos. En Madrid estamos todavía pagando los recortes que se produjeron hace años. Los centros públicos estamos pues muy necesitados, profesores a 20 horas con alumnos, más la atención a las familias, que como ya sabéis vosotros, es fundamental, las tutorías, etcétera, etcétera. Son 30 y tantas horas y es muy difícil meter más carga de trabajo ahí. Si combinamos teletrabajo con actividad presencial, la única solución es hacerlo, si no queda más remedio, hacerlo de forma alterna. Es decir, que un alumno, 15 chicos vayan un día y a clase de lengua y 15 vayan al día siguiente. El profesor así sí puede garantizar la actividad lectiva, porque ya no hablamos como ahora de una ausencia de 2 meses, sin ver a los chicos. No, no, hablamos de que esto hoy te lo mando por vía telemática, tal cual, y nos vemos. De esa manera podemos trabajar con relativa soltura. Y ya te digo, ahí sí que no tiene nada que ver. Un centro infantil con niños no tiene nada que ver un niño de 6 años con un chaval de con un alumno de 17, 16 años.
Claro. Ya pendiente de la EBAU, de entrar a la universidad, ya son...
Distinta autonomía. Es decir, el problema de conciliación no es igual cuando tus hijos son más pequeños que cuando son más mayores, son más autónomos. Y ahí yo creo que, bueno, tenemos que empezar a trabajar en eso, porque claro, lo que no puede ser es que cada centro a día de hoy, o que los directores a día de hoy estemos ya, parece, tengo que decirlo, más preocupados por esta realidad y más elaborando posibles alternativas que nuestras autoridades educativas. Yo creo que esto tiene que ser un trabajo común. Porque además, yo doy por sentado que los primeros que quieren que esto funcione bien son nuestras consejerías de educación, es nuestra gente. Entonces, yo creo que ahí y sí. Y esperamos que este requerimiento que hemos hecho pues se tenga en cuenta, ¿no? Esperamos que se produzcan estas reuniones, esperamos que podamos empezar a hablar, poder empezar a planificar, porque ahí sí que va a depender casi con toda seguridad, de la realidad de cada centro. No es igual un centro, un instituto en el centro de Madrid con transporte público que un instituto en la sierra donde hay transporte escolar. Las rutas de transporte escolar son las que son y es así, necesitaremos doblarlas, por ejemplo. Yo, sin embargo, tengo 9 autobuses escolares.
Hay un principio que a mí me está quedando muy claro y es la comunicación entre la consejería y los centros a través de las direcciones. Ahora mismo hay centros de otro tipo, de estos que están sostenidos con fondos públicos, que ya están elaborando protocolos, que vosotros estéis atados de pies y manos para poder iniciar, porque no hay ninguna instrucción, porque no hay nada, a mí me parece grave y, bueno, pues espero que se pueda solucionar ya antes de que vuelvan, porque los estudiantes, por ejemplo, están negándose a volver con bastantes motivos, creo yo.
Sí, sí, sí. Y nosotros queremos, mira, sin ir más lejos, las ideas que estamos formulando, que estamos generando nosotros, hacer una atención personalizada a los alumnos, evitar que el 4 de mayo se nos puedan, al ser voluntario, puedan acudir a clase de física y química, por ejemplo, que igual necesitan atención en física y química, pero no en historia. Pues evitar que en la clase de física y química de un martes se presenten 25 chicos y un solo profesor no pueda atenderlos, porque son 15 el máximo. Evitar que eso ocurra, es decir, establecer un sistema de información en las familias, comunicación rápida, que va a ser muy laborioso, pero mucho trabajo para nosotros, pero establecer un sistema que garantice que todo alumno que necesite ser atendido lo va a ser en ese momento, que todo alumno que requiera una explicación concreta de un asunto a nivel personal o que no haya tenido acceso a esos medios pueda ser atendido, pero con una previa organización, en eso ya estamos nosotros trabajando. Ya te digo que hasta ahora solo somos nosotros.
Bueno, pues estamos ya en el límite de tiempo, así que Esteban, muchísimas gracias por tu tiempo, por prestarte, por la sinceridad y por ese gran esfuerzo que la comunidad educativa a la que representas pues está realizando y del que nos tenemos que sentir orgullosas y orgullosos pese a todo.
Pues muchas gracias, Juan. Yo suelo decir que la enseñanza pública es de todos. Aquí estamos todos, cada uno en su ámbito, en su responsabilidad, pero es nuestra y yo estoy seguro que entre todos vamos a llegar a un punto de comunicación y de trabajo que nos permita lo que todos queremos, asegurar que nuestros chicos salgan adelante.
Enseñanza pública de todos, de todas, para todos, para todas, y sanidad también. Las cosas básicas tienen que estar cuidadas. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto. Buen final de curso y ya nos veremos en próximos meses.
Cuando tú quieras, Juan. Un saludo fuerte.
Un saludo, gracias. Vamos a finalizar hoy con otra lectura recibida de esos cuentecitos que nos estaban llegando de los coles, de niñas, niños que están leyendo a Valentín Huerta, el abuelito Valentín. Esta semana ha sido la estudiante de quinto de primaria del Colegio Méndez Núñez, Isa Fal, quien nos ha regalado con esta lectura.
La ardilla y el pintor. Un día, al lado de una casa que un grupo de pintores estaban restaurando, cortaron un árbol donde vivían un grupo de ardillas. Al caer el árbol, una se hizo daño en una patita y no pudo escapar. Cuando ya se consideraba perdida, uno de aquellos pintores la cogió y arregló su patita. Luego, en una caja grande, se la llevó a su casa. Allí vio que unas niñas y unos niños jugaban con ella y le daban cosas para comer. Decidieron dejarla viviendo allí con ellos. Un día, tomando el sol en una ventana abierta, vio al niño jugando con sus amigos en el pequeño jardín y pensó bajar a jugar con ellos, pero lo impedían la puerta y la escalera. Entonces vio que en la fachada había unos hierros y unas cuerdas que llamaban tendederos, y para ella era facilísimo subir y bajar por allí. A partir de ese día fue uno más de la pandilla jugando en el jardín. Otro día las niñas hicieron algo que le encantó, la bañaron y la secaron el pelo con un aparato que hacía mucho ruido. Daba un aire calentito que le recordaba el verano del bosque antes de vivir allí. Pero lo que le hizo muy feliz fue cuando el niño sacó de un armario un bote y mojándose los dedos con contenido se lo daba a comer a ella. Era bote de leche condensada. Ni los mejores frutos del bosque se le podían igualar. Esta es la historia de una pequeña ardilla que vivió muy feliz en una familia de aquel pintor con la que todos añoramos y que se llamaba Gaspar. Y como así ocurrió, ahora se lo está contando con gran cariño a todos, el abuelito Valentín.
Hasta aquí hemos llegado, gracias a Carlota San Martín, gracias a Esteban Álvarez y gracias a Isa Fal. Para vosotras y para vosotros sigue abierto este micro. En la dirección podéis contactar de radio@papaginerdelosrios.org. Que tengáis un buen San Isidro y una buena semana educativa. Un abrazo.